la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Bueno, últimos programas de la temporada. Y último programa con Javiera Tapia Torra, quien, bueno, este año se ha lucido, lo dicen las mediciones. Disculpame, porque tenemos mediciones, tenemos mucho número, mucho algoritmo. Viste que todos los años, los primeros días de diciembre, esta empresa monopólica casi, no es monopólica,
total.
Pero bueno, que no monetizamos nada, pero que, bueno, nos dice cuál fue el programa más escuchado, desde dónde nos escuchan, bueno.
Emocionante, muchos países. Sí. Nos escuchan de muchos países.
No solamente habla hispana, que es lo que me... Bueno, ni capaz.
Mujeres que no fueron tapas, fue el programa más escuchado, a las que les mandamos un beso grande.
Les mandamos un beso grande, que además ya están en Argentina, vamos a seguir en contacto, sí. Porque bueno, están armando varias cosas. Han ido apenas llegaron, aterrizaron, fueron a un canal de televisión y se encontraron con, bueno,
lo
semejantes personajes que, bueno, los recuerdo, o sea, son los típicos de toda la vida prácticamente. Así que bueno, ahí atajando y acomodando
y hay
algunos.
Hay que estar en esos espacios, lo hemos discutido tantas veces. Es violento, es difícil, pero bueno, no podemos dejar que coapten todos esos espacios tan masivos.
Absolutamente. Hay
bueno,
que estar.
Flor, mi último programa de la temporada.
De la
porque
temporada.
Yo vuelvo el próximo año si me invitas, por
sí,
supuesto.
Sí, pero estás más que invitada. Ya lo sabes, por
sí,
favor.
Está en mi casa.
Querida. Nos van a quedar un par de programas, decíamos, sí. Porque bueno, ya está todo diseñado y adornado de la Navidad. A mí todavía me cuesta pensar en una Navidad con mucho frío y demás, porque vengo de Navidades con
calurosa
mucho calor.
Del sur, claro.
Así que bueno, nos acomodamos y hay un montón de actividades en las cuales vamos a estar.
Cuéntamelo todo,
Para arrancar, les contamos que estamos muy contentas porque el viernes recibimos la noticia de que quedamos en las residencias de 2024 de iniciativas culturales del Fabra y Coats, que es este espacio cultural del barrio de San Andreu que queremos muchísimo, donde hemos hecho varias ferias, festivales, y que bueno, que asistimos porque nos gustan las movidas que siempre se arman de redes, de tejidos colectivos más que interesantes. Así que el año que viene estaremos ahí.
Con mesa
de laburo y bueno, con poca pasta, esperemos con un poco más de proyección.
Por supuesto.
Bueno,
eso le pedimos el 2024.
Sí. Vamos a hacer conjuro todo. Dinerito, por supuesto, porque es difícil, si no,
bueno,
llevar a cuesta
la autogestión. Porque nadie lo sabe, es que es difícil, pero... Sí. Ya está, vamos a ponerle onda para que...
Y sobre todo porque a mí enseguida me dicen, bueno, hace crowdfunding, hace justamente una posibilidad colaborativa de tus oyentes, de la audiencia, del colectivo de Femiñetas, de la web. Y es como que yo ya participo en tantos, digo, no, o sea, no voy a seguir con lo mismo. Me parece genial que se haga,
por supuesto.
Pero no puede ser la única vía, porque claro, estamos muy precarizadas
mismo,
nosotros.
La compañera entre nosotras precarizadas, tenemos que seguir sosteniendo los proyectos autogestivos de las otras compañeras como Too Much, vamos a ver si...
Exacto.
Conseguimos un dinerito de donde corresponde.
Así que bueno, está bastante complicada la cuestión, pero somos
optimistas. Estamos cerrando el año bien.
Sí.
Un
sí,
año
sí.
Difícil.
Sí.
Una situación mundial complicada, una situación país complicada, una situación en Argentina complicada. pero encarándolo de la mejor manera, Flor, porque yo siempre te digo, no nos queda otra.
No nos queda otra.
La mano y seguir adelante.
Así que bueno, calendario, anotar el 18 de diciembre a las 6:30 de la tarde vamos a estar en la Biblioteca Guinardó, un lugar que también queremos mucho, toda la zona por ahí de la montaña, del inicio de la montaña, es mi ex barrio, queridísimo. Vamos a estar en la Biblioteca Merced Redondera, ahí de Carrer Camelias 76. Nos invitan a una charla porque hay una expo que, bueno, Feminieta junto con otros tantos colectivos ha sido parte, muestras con fotos, hay videos documentales, un montón de cosas, y nos invitaron a contar, bueno, esto de hacer un periodismo feminista, un Fantástico. Colectivo autogestionado y demás, así que vamos a estar haciendo una charla con un montón de gente de ahí del barrio, el lunes 18, el próximo lunes, este no.
Rudoreda,
que es una, bueno, una gran escritora. Sí. ¿Puedes leer una catalana. Novela? Sí, no la leí en catalán. Igual.
¿Cómo va tu catalán? ¿Cómo va?
Va a ver. Pero viste, va y viene. Va y viene. Yo tengo que ponerle cuarta, viste. Así que bueno, vamos a estar escuchando a nuestra querida amiga, colega Brigitte Basaglio, que estuviste con ella en los últimos días, en la semana pasada.
El viernes en el lanzamiento de su libro aquí en Barcelona, en La Caníbal. Una actividad súper bonita, súper conmovedora. Estuvo lleno total, donde gente se quedó fuera. Aprovechando de que gente se quedó fuera, sí, porque no había más espacio, quiero mandarle un abrazo y un beso a Aldana, que nos conocimos ese día.
Hermosísima Aldana,
que además colega es parte del libro y ya le dio testimonio a Brigitte, así que le mando un beso porque me encantó conocerla y porque me contó que escuchaba el programa.
Sí, exacto. Gran amiga la Aldana, así que le mandamos un beso y que la vamos a invitar. Próximos programas de la temporada 5 que se va a venir seguramente aquí en el Prat Radio, que
si Pico nos acepta,
por si no les dijimos, estamos todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio 91.6 y repetimos domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario 103.3
y en todas las plataformas que no nos pagan, pero también pueden escucharnos cuando
en
quieran,
en la que quieran descargar y demás. Así que bueno, noticias a nivel local, nacional, internacional. La semana que viene vamos a tener vigilia, es que cosa, porque el lunes, el 10 que se cumplen, el 10 de diciembre que se cumplen 40 años del regreso, de la vuelta a la democracia en Argentina, asume Javier Milei y Victoria Villarruel. Me cuesta mucho pensar esto, que es un hecho que ya en días se va a concretar. Así que, bueno, vamos a estar hablando seguramente de esto, con ya un gabinete simbólico que está prácticamente conformado. Así que vamos a hablar de todo esto la semana que viene ya con un Milei que ya no va a ser un presidente electo, va a ser un presidente en funciones. Me cuesta mucho pensar esto y aparte nos preguntan todo el tiempo.
Por supuesto,
nos preguntan
claro.
todo el tiempo. Así que, bueno, vamos a estar con eso. Y bueno, y analizando, bueno, también todas las repercusiones que se van
una ministra suya es casada con Vigi, ministro de Economía Pinochet, con eso te digo todo. Así tendemos puente en Chile-Argentina.
Sí,
aparte de Feminieta Radio.
Hay mucho puente. Y bueno, y estamos tratando de conectar con Cristina Fallarás, quien, bueno, va a hablar con nosotros. Pero primero traje música porque el Chini nos prepara siempre una cantidad de piezas musicales
espectaculares,
de mucha calidad, porque además no es que rasca por ahora en las bateas. Ya no hay bateas.
No,
sí.
Amiga, no. Se te cayó el carnet.
Sí, tremendo. Sino que, bueno, ahí indaga una musicalización exquisita,
una curatoría.
Sí, así que nos trajo a la Gracie Jones, una artista jamaiquina, seguramente la han visto
preciosa,
sus videos, divina,
vanguardista en su look,
todo divina, yo estaba enamoradísima,
pelo corto ese,
cantante, compositora, modelo y actriz. Si naciste en los 80, en los 90, seguro que sabes quién es. Es un personaje icónico, incluso más atrás, yo diría 70-80. Sí, sí. En su época fue modelo que compartía piso en París con Harry Hall, que fue también modelo, cantante, sí, pareja de Jagger, entre otras cosas, ¿no?
Era mocatriz, modelo, cantante y actriz.
Sí, mocatriz, no me acordaba. Y Jessica Lange, que yo la amaba también, ¿eh? Sí. Me encanta Jessica Lange. Las tres juntas eran un bardo, de fiesta en fiesta. Se la pasaban las chicas acá en París, más moderno, y en el Nueva York de los 80, con el Estudio 54, ¿eh? Que te acordás vos.
Se lo pasaban mal.
Bueno. Tiene una carrera musical en ascenso, con muchos discos buenísimos. Es una performer provocadora y además vanguardista. Este tema que vamos a escuchar ahora es del 81. Es una reinterpretación de Liber Tango, de Piazzolla, nada más y nada menos, compositor argentino, bueno, conocido mundialmente, por supuesto, mezclando el tango con el reggae y con unas letras escritas que hablan de la nightlife parisina. Más dark, un poquitín más oscuringa y underground. Es una canción de los nightclubbing, por un tema de Iggy Pop, que fue también ahí sampleado, uno de sus mejores álbums. La Gracie Jones, entonces, I've Seen That Face Before. Escuchemos esta voz exquisita, maravillosa, para arrancar este Feminitas Radio, episodio 53.
Sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, Saint-Mélo. La porte est claquée. Jorel est barré.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, después de la Gracie Jones, yo quedo... La usé mucho en videos.
¿Sí?
Sí, la usé mucho este año.
Una genia.
Bueno, tenemos...
Una genia como nuestra siguiente entrevistada.
Sí, nuestra siguiente entrevistada que estuviste con ella.
El viernes en la librería La Caníbal, como contábamos antes.
Y que le deseamos también que recupere pronto su cuenta, porque las personas que tenemos somos autogestivas, tenemos proyectos feministas o de activismos en general. Las redes sociales es como un amor-odio constante,
sí,
¿no?
Una necesidad
sin
por
duda.
Donde difundimos lo que hacemos y a la vez... Mal pagadas, shadow banning, nos quitan las cuentas, muy complicadas. Estamos hablando de Brigitte Vasallo.
Exacto, que hace muy pocos días, poco más de 2-3 semanas, le hackearon la cuenta. Primero, muchos intentos y demás, o sea, le hicieron el típico phishing.
Ajá.
Y no contentos con eso, la extorsionan, le mandan mensajes, abrió otra cuenta nueva que es @ Brigitte Vasallo.
La Vasallo Backup.
La Vasallo Backup guión bajo. Uh-huh. Entonces, bueno, se ve perjudicada su difusión de las actividades, entre otras cosas, la trilogía que, de Nachos, que es, bueno, estos libros que ha presentado en La Caníbal, en la cooperativa La Caníbal en Barcelona. Va a estar en el Teatro del Barrio en Madrid estos días.
Sí, esta semana.
Exactamente, pues nos pasó.
El libro El Tríptico del Silencio. Que es, no es el mismo libro, pero son un libro, lo va a contar ella en 3 idiomas, en sus 3 idiomas maternos. Y la trilogía de Naxos es lo que ella está haciendo, esta investigación, que tiene una parte que es la obra de teatro, los libros, y hasta que se quede a gusto. Pero nos lo cuenta ella.
Nos lo cuenta ella, me encantaría escucharla. ¿Estabas nerviosa? Dije, estaba un poquito...
qué vergüenza.
Sos amiga prácticamente.
No soy amiga, pero la admiro mucho. Fue nuestra profesora, lo hemos contado, yo la admiro mucho y la respeto mucho. Y nunca ejerzo de periodista, aunque estudié, así que estaba nerviosa, no sé. Cuando tú no estás, Flor, a mi lado, yo titubeo.
Ya la escucharon, antes salió perfecta, así que vamos a escucharla a Brigitte Vasallo, Vasallo, aquí en Barcelona, presentando esta trilogía.
Tríptico del Silencio.
El Tríptico del Silencio.
En la librería La Caníbal.
En La Caníbal, vamos.
Conmigo.
Estamos aquí con Brigitte Vasallo después del lanzamiento de su libro, que lo tenemos aquí en la mano. Me encantaría poder compartirles lo que se vivió aquí, pero en realidad había que vivir los imposibles. Hola Brigitte, gracias por recibirnos.
Oh, muchas gracias a vosotros por estar aquí.
Estoy como muy emocionada y hasta un poco nerviosa porque, no sé, todo lo que se vivió aquí fue demasiado emotivo y si a mí me piden que lo explique, yo es que no soy capaz. Pero me gustaría que nos contaras un poco de qué va el libro y de qué se trata este proceso, y me quiero quedar con la parte de la venganza.
Muy bien. Bueno, este libro que estoy presentando, son estos libros en verdad, son El Tríptico del Silencio, que son 3 obras parecidas entre ellas, pero no exactamente iguales, en mis 3 lenguas maternas, y además las 3 obras mezclan en sí mismas estas 3 lenguas, que son el catalán, el castellano y el gallego. Eso ya es una apuesta fuerte por dejar de mentir, porque me doy cuenta que llevo toda la vida intentando definir cuál es mi lengua, cuando yo vengo de un proceso que tiene que ver con la diáspora, que tiene que ver con las migraciones, en donde yo no tengo lengua. No tengo lengua materna, y no tengo una lengua propia que tenga que ver con mi genealogía, y hablo y escribo siempre de prestado. Entonces, darme cuenta de eso también ha tenido como la consecuencia de ponerme a escribir, pues, usando de otras maneras como estas lenguas, ¿no? De la lengua materna, de las madres que no nos han criado en su lengua por ser una lengua de pobres, de nosotras adoptar otras lenguas, bueno, todo ese follón que hay cuando, pues, cuando hay un movimiento histórico de poblaciones, ¿no? Un proceso de la historia que involucra, pues, todos estos desplazamientos. Entonces, este tríptico en silencio es la adaptación literaria de una obra de teatro, que forma parte también de toda esta investigación que estoy haciendo. La obra se titula Naxos, drama en tres lamentos y un par de actos, y quise que ese texto de la oralidad, no, ese juego de la oralidad que es el teatro, estuviese también imprimido, escrito, ¿no?, el libreto. Lo que pasa es que en ese proceso me di cuenta de que había una traición a la oralidad cuando se transcribía literalmente. No funcionaba desde la escritura esa transcripción, perdía como todo el color que tiene la oralidad. Entonces hice una adaptación que no es exactamente el texto, pero es cercano al texto. Y yo lo que hago es robarle el mito a la gente que tiene mito, que son los príncipes y las princesas. Cojo a la Ariadna del Minotauro en un momento concreto de su historia, que es cuando queda abandonada, según nos dice el mito, con comillas, en la isla de Naxos, que no está ni en Creta ni en Atenas, es una cosa intermedia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues elaboro algo que tiene que ver con la Chenoa, en el chándal gris, cuando se libra del pesado David Bisbal, tiene que ver con Mónica Levinsky, con toda esa historia, y tiene que ver con todo el habitar mundos que nos dicen que no son habitables, que por lo tanto hay un castigo constante a ese espacio para que no nos atrevamos a mirar si ahí hay algo de belleza y de vida posible, ¿no? Entonces, a través de este mito, que pues que juego con él, lo que hago es una especie de espiral que me lleva a unos testimonios que hablan sobre toda esta diáspora que yo identifico como la diáspora rural en un momento y un lugar concreto, ¿no? El conocimiento situado, que es cuando el campo precapitalista en el Estado español bajo la dictadura militar se desmanteló y todas esas poblaciones fuimos expulsadas hacia las ciudades de medio mundo, no solamente hacia Barcelona, sino hacia Buenos Aires, hacia París, hacia medio mundo, ¿no? Estamos hablando de un desplazamiento de 6 millones de personas del que no hemos hablado, del que no se ha podido hacer memoria, porque en este país no se ha hecho memoria de nada, ¿no? Como dice Aldana, una de las testimonias. Yo le decía, Aldana, tú estás enfadada de que no se haya hecho historia de esta memoria. Me dice, pero si no habéis hecho memoria de nada, ¿por qué la ibais a hacer de esto? Y así, tal cual. Entonces, como a mí me interesa el pasado en tanto que presente. Entonces no he ido a recoger las historias de la gente que emigró, que también, pero a mí lo que me interesaba es las historias de las hijas y las nietas, los hijos y los nietos de aquella diáspora, cómo hemos construido nuestra subjetividad, quiénes decimos que somos, qué sabemos de nuestra historia, si hemos comprado la historia esa celebratoria del progreso, de nosotros éramos pobres, atrasados y ahora somos una cosa mejor. Si hemos preguntado a nuestras familias qué les pasó en todo eso, si nos hemos asimilado a los lugares de llegada, que es lo que nos propone todo lugar de llegada, que nos olvidemos de todo y que adoptemos la historia del lugar como si fuese propia y que además estemos todo lo calladas posible. Y estar callada también, hay una forma de estar callada que es estar callada repitiendo los discursos ya hechos. Esa es una forma de silencio también. Entonces, todo esto era un poco lo que yo proponía en este tríptico del silencio, que son estos tres libros que estamos presentando hoy.
Me gusta que dijiste antes que hasta que no te quedes a gusto, no vas a terminar este proceso. Es ambicioso, pero no desde una manera mala concepción de ambiciosa. Me encanta que tú, bueno, no hay una fecha límite ni un plazo hasta que te quedes a gusto. Y me parece eso tan bonito. Sí. ¿Me quieres contar de eso?
Sí. Esto forma parte de una investigación más grande que estoy llamando la trilogía de Naxos. Cuando puse este nombre, que la verdad es que es bien chulo, pensé que iban a ser tres obras de teatro, pero enseguida tuve que mover el título como a otro nivel de significado, porque lo que yo estoy haciendo es proponer un método para hacer memoria de las diásporas que lo estoy construyendo y activando al mismo tiempo desde mi propio caso de estudio, ¿no? Entonces, este método tiene tres fases. La primera es la diáspora, que es más amplia que la migración, digamos, la migración es una parte del proceso de diáspora. La segunda parte es, vamos a ver qué sucede en la tierra de llegada, qué genealogía buscamos, que no sea una genealogía ni literal, ni sanguínea, ni asimilatoria, y qué ha pasado en los lugares de partida en nuestra ausencia, ¿no? Con nuestra ausencia. Entonces, ahora me he olvidado de lo que estábamos diciendo.
Hasta quedarme a gusto.
Entonces, ¿de cuántas obras consta esto? Pues de las que necesite, la verdad. Las que necesite para decir ahora ya está, ahora ya he dicho todo lo que... O sea, no he dicho tanto como todo lo que necesito, sino como ahora ya he ordenado esta parte de la cosa, ¿no? Porque yo escribo en sentido expandido, como estoy haciendo ahora, pero para calmar un ruido, ¿no?, que tengo dentro, y a mí toda esta historia, que es mi historia, me hacía ruido porque no entendía. Entonces, todas las obras que necesite para yo quedarme a gusto, y espero que vosotros también, de alguna manera. Entonces, en esta primera fase, pues está la obra de teatro, está este, el tríptico del silencio, y está la pieza que uso para presentar el tríptico, porque no estoy haciendo presentaciones de estar sentada en una mesa, sino estoy haciendo presentaciones escénicas, que ¿quién me manda a hacer esto con lo cómoda que yo estoy en la mesa? Pero lo estoy haciendo así porque en el proceso de investigar todo esto he entendido algo que es obvio y que lo tenía delante de las narices, pero que no lo había entendido antes, que es que yo vengo de una familia analfabeta. Siempre hemos dicho que nosotros éramos analfabetos, mi padre, mi madre saben leer un poco, escribir mal, eso lo aprendieron de adultos, a trompicones. Siempre ha habido vergüenza cuando ha habido que escribir una nota para el colegio, siempre ha habido vergüenza cuando había que ayudar en una tarea escolar, estamos siempre con la vergüenza, hasta a veces la culpa y todo, como escondiendo eso, disimulándonos, porque venimos de esa cosa que es en el analfabetismo, ¿no?, que es como la tierra enganchada debajo de las uñas, ¿no?, el olor a humo. Entonces, en este proceso de investigación, pues me he dado cuenta de que eso que se llama analfabetismo es la cultura oral, que era nuestra cultura hasta que chocamos de frente o nos arrolló la cultura industrial, urbana, letrada, y que eso que nosotras éramos pasó a ser denominado como una falta de cultura, ¿no?, y llamado analfabetismo, que además tiene toda una carga, pues eso, negativa y peyorativa, y hasta de auto-odio constante que cargamos. Entonces, una vez que he sabido eso, que me he puesto a buscar como cómo hacer una literatura para no lectoras. Y para no lectoras es pues para nuestra gente que no sabe leer, para nuestra gente que no ha tenido tiempo de coger el hábito de leer, porque una generación es muy poco, o para nuestra gente que no le da la gana de leer, que también me parece una cosa súper digna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esa literatura que dialogue con nuestra gente y que le devuelva este trabajo a quien le pertenece, ¿no?, que es a mi gente y a nuestra gente, y lo haga desde otros formatos, sabiendo que yo soy escritora y que a mí la literatura me ha salvado la vida? Entonces también quiero honrar eso. Por eso estoy buscando otros formatos que pasan pues porque este libro lleva unas ilustraciones de Tonina Matamalas que no son literales, pero que también evocan una historia y un imaginario. Hago teatro y hago esta presentación escénica en la que pasan muchas otras cosas y en la que el cuerpo, siempre el cuerpo es el instrumento de comunicación, ¿no?, pero al hacer la cosa escénica es muy claramente que el cuerpo pasa a ser un instrumento que yo necesito para contaros estas cosas que os quiero contar, y ojalá para emocionaros y ojalá para que os enamoréis de toda esta lectura del mundo, que es una lectura más, pero que es una lectura posible del mundo.
Tengo una última pregunta. Vi tu Spotify Wrapped, tu resumen del año. ¿O sigues escuchando a Shakira?
Bueno, eso era por si alguien dudaba de que yo al llegar a mi casa, mucho rollo, pero al llegar a mi casa escuchaba rock catalá o, yo qué sé, Vetusta Morla. Digo, no, aquí las cartas sobre la mesa al final de año, Shakira number one. O sea, empieza en Shakira y acaba en Marc Anthony. O sea, ¿qué puede fallar en ese camino por medio? No falla nada. O sea, que eso de menos Foucault más Shakira no lo digo por mí, yo creo que de hecho tendría hasta que reequilibrar la cosa, redistribuir un poco, porque claro, Shakira a tope, y más este año que nos ha dado todo, nos ha dado alegrías, nos ha dado material de estudio, nos ha dado memes, nos ha dado preocupaciones, nos ha dado de todo Shakira, como nos da siempre, ¿no? Yo siempre digo que Shakira pues también es un Shakespeare, ¿no?, que cuando se hace teoría a partir de Shakespeare porque retrata su tiempo y tal, todo el mundo, oh, claro, Shakespeare, pero si lo haces a través de Shakira pues parece que mal. Claro. Primero, que ambos son Shak, si te das cuenta.
Ah, mira, no lo había pensado.
Y luego que yo creo que Shakira también está siendo una gran retratista de un tiempo y de una época y de una forma de estar en el mundo. Así que arriba Shak, siempre, claramente.
Y lo último, invita a las auditoras a la próxima presentación que tengas en Barcelona, que se viene ahora, porque la gente que no pudo venir hoy realmente se lo perdieron, o sea, quédense con ese FOMO porque en realidad se lo perdieron, entonces que vayan a la próxima presentación.
Sí, mirad, además estas presentaciones son realmente finitas porque en el mes de febrero me voy a vivir fuera y entonces no voy a poder como alargarlas en el tiempo aunque quisiera, ¿no? Entonces, el 16 de diciembre tenemos en el Ateneu Roig una presentación donde tenemos un grupo de pandeireteiras de la Asociación Cultural de Gallegas en Barcelona que estamos ahí montando una que ya me ha dicho que después nos quedamos en foliada, yo ya lo voy a decir así, 16 de diciembre en el Ateneu Roig. Y luego nos queda una última presentación a finales de enero en Mataró y ya con eso cerramos.
Cataluña.
En Cataluña. En Galicia ya hemos presentado, en Madrid estamos pronto, la semana del puente, estaremos allí con la obra de teatro y también presentando el libro y ya después, pues nada, el libro en vuestras manos está y gracias como siempre por acogerlo.
Bueno, Brigitte, muchísimas gracias y te esperamos la próxima temporada, espero, en el estudio. Un beso grande.
Cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta. El muy hijo de puta, yeah.
Estás soñando con irte del barrio. Tienes caras, la mentalidad. Solo te falta el salario.
Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura.
Qué ironía, qué locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura.
Tengo un jefe de mierda que no me paga. Haga bien, yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene.
Solo te falta el salario.
Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz te tiene de recluta. El muy hijo de...
Estoy soñando con irme del barrio. Tengo todo para ser millonario. Justo es caro la mentalidad. Solo me falta el salario.
Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización.
Como siempre la...
Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario.
Justo es caro la mentalidad. Solo me falta el salario.
Qué lindo, qué lindo. Este tema no es de mis preferidos, yo sé que de los
no,
tuyos.
Claro, vos... tampoco. Yo soy vieja escuela.
¿Pero vos lo bailabas y lo cantabas a tu adolescencia?
Yo lloraba como si estuviera enamorada de alguien con 8 años, esa es mi parte favorita. Tengo videos haciendo coreografías con 10, buenísimo, con mi amiga José, que le mando un beso, y mi amiga Bea. Y yo, de mis primeros conciertos con 14 o 15 años, yo fui a ver a Shakira ya en su segundo disco. Era mi ídola a los 90.
No, buenísimo.
Lo sigue siendo, o sea... ese traje rosa para ir a la justicia y decir así, ¿cuánto te debo? 7 millones de euros, toma, aquí tienes.
Yo no sé cómo ella no hizo una película todavía, cómo no protagonizó. O sea, es muy buena, muy buena. Y
siempre estamos a favor de pagar impuestos.
Siempre.
Y siempre en contra de Piqué.
Siempre, eso no hay duda. Me encanta esta especie de desacademización. Podemos utilizar.
Menos Foucault, más Shakira.
Siempre la Brigitte lo trae. Y bueno, así lo dijeron sus estudios de algoritmo.
Spotify Wrapped le dijo que efectivamente ella, como nos explicaba la nota, no es solamente que ella hable mucho de Shakira, sino que ella llega a casa y se pone como una reina ahí a Shakira de fondo.
Maravilloso. Sí. Bueno, tenemos a Paul Preciado, que estuvo hace poco en Barcelona y está dando vueltas por diferentes ciudades porque ha presentado en el mes de mayo su documental. Es un documental autobiografía política, se llama Orlando. Tengo mi bolsa acá que traje conmigo, que me dieron en el estreno, que bueno, la verdad que fue muy conmovedora. Estaba de hecho Virgin de Pont, que también vive en la ciudad de Barcelona. Hace poco nos enteramos que es vecina del barrio de Poble-Sec, por ejemplo, y compra materiales gráficos autogestionados porque va a la feria y nos ha comprado. Así que bueno, nada, el placerazo que nos encontremos estos personajes a veces que tanto hemos estudiado,
que
leído,
admiramos, que admiramos, respetamos tanto y que están ahí a pie de calle.
Como exactamente, así que bueno, el filósofo y escritor Paul Preciado, que además de haber escrito un montón de ensayos, novelas, poesía, porque también el último libro, que es Disforia Mundis, que bueno, creo que va por su tercera o cuarta edición ya, hace una gran mixtura de todos los géneros literarios, y además bueno, explora también todo lo que fue sucediendo en los años de encierro con la pandemia y demás.
No lo leí todavía.
Yo no lo he terminado, pero está muy bueno, está muy bueno. Y además, a mí me pasa que me cuestan los textos de filosofía y demás, y te lo va haciendo llevadero, hacer como también eso, una gran miscelánea de diferentes géneros. Formato, hay cosas que las hace como más livianas, más que fluyen más a la lectura, ¿no? Que por ahí textos súper complejos, qué sé yo, pienso
súper academicistas
en Judith Butler, ¿viste? Yo
que la tía Judy la queremos, pero que cuesta entenderla cuando escribe, no así cuando habla. Yo siempre la defiendo, las veces que la hemos escuchado es muy más fácil, más digerible, pero cuando escribe, yo un departamento en Urano tengo, es el último que leí de Preciado, que es la recomendación de Columnas del Lemón, y está súper.
Está bueno, recomendamos eso. La declaración que hizo ante el Colegio de Psicoanalistas en París, que también está también gratis, lo tenemos en PDF, está para bajar en la web. También está
Texto Yonki.
Bueno, hay unos cuantos más.
A mí él me encanta.
El manifiesto trans, que creo que después de Texto Yonki, también está buenísimo. Él está hablando y está haciendo circular la película y circular el diálogo, abrir el diálogo también. La revolución trans contra toda forma de binarismo es una cuestión de vida o muerte social, dijo justamente la revolución orlandesca. Esto en relación, porque está muy presente en su autobiografía política, la novela de Virginia Woolf. Entonces, básicamente, bueno, fue todo
de ahí cogió Orlando.
Exacto, fue todo una historia de vanguardia, contar en plenas entreguerras una historia de alguien que de algún modo transiciona, ¿no? Entre otras cosas. Hay aparición de muchas personas que
reconocibles.
Algunas reconocibles y otras no tanto. Hay infancias también que dan sus testimonios, y tiene un lazo amoroso y afectivo también súper rico, una mirada amorosa sobre todos los temas. Y bueno, y ha traído también muchísima polémica, por supuesto.
¿Cómo no?
Así que bueno, lo podrán encontrar en plataformas legales y no legales.
Sí, no nos paga ninguna para recomendar. Sí. Así que.
Y creo que todavía en algún cine pueden encontrarla.
Cooperativa, cerca de mi casa, ese que está es lo único que vi que creo que todavía estaba.
Todavía está. Bueno, Paul Preciado habló en el cine, fue una charla abierta, una entrevista abierta, así que bueno, vamos a compartir parte de lo que decía hace muy pocos días en Barcelona con la presentación de Orlando, mi biografía política, en Barcelona, con bueno, muchísimas cuestiones y apuntes para hacer sobre la cuestión trans.
El cine evidentemente es en el fondo como meter un pie en la industria cultural y en la industria cultural dominante, y eso es bastante complicado, ¿no? Lo que pasa es que bueno, quizá lo he podido hacer también de esta manera tan libre porque lo he hecho como un filósofo, como un activista, ¿no? Lo he hecho desde fuera del cine con un presupuesto muy muy pequeño, y casi llegó un momento que bueno, mis productoras siempre me decían: no entendemos nada de lo que quieres hacer, las cosas no se hacen así en el cine. Pero en fin, luego abandonaron, ¿no? Porque como realmente el presupuesto que tenía era tan pequeño que casi ni se preocupaba. Decían, bueno, en fin, que haga lo que pueda con esto y ya está, ¿no? Y bueno, pues yo creo que quizá lo que a mí me gustaría contaros de cómo llegué a esa biografía colectiva, llegué ahí casi para evitar que otra historia, otro relato fuera contado, ¿no? Porque la cadena de televisión Arte, que es una televisión franco-alemana, me contactó diciéndome que ya tenían un proyecto para hacer un biopic, una película sobre mi vida. Y claro, imaginaros lo terrorífico que puede ser eso. Además, que ya habían decidido quién sería el director de esa película, independientemente de que sea, por otra parte, un muy buen director, etc. Un director gay, que para ellos les parecía que, bueno, algo más o menos que podía ser común y que... ¿no? Y ellos dieron por supuesto que yo aceptaría ese proyecto y se acercaron a mí simplemente para documentarse, para preguntarme, bueno, ¿dónde naciste? Vamos a ir a ver a tus padres. Y cuanto más explicaban cómo iba a hacer la película, más terrorífico me parecía el proyecto, porque lo que me daba miedo precisamente es que mi historia fuera relatada desde la mirada binaria. Gracias. Justamente que estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo las historias trans siempre han sido contadas desde una mirada binaria, desde un relato que fundamentalmente es un relato médico, patologizante, normalizador, muy a menudo psiquiátrico, y sobre todo dentro de la historia del cine, casi podríamos decir que hay como dos registros, ¿no? Con los que, bueno, habría muchos más, pero ahora que como yo, de hecho, para hacer la película, me he vuelto a ver muchas de las películas, no voy a decir todas porque, pero bueno, conociéndome los que me conocéis, como soy bulímico del conocimiento, ya os daréis cuenta que he visto muchas y quizás excesivas, ¿no? Incluso excesivas para el bienestar trans, ¿no? Porque la mayoría de ellas son muy dolorosas, ¿no? Y los registros, las retóricas con las que se representa el cuerpo, la subjetividad trans, el proceso, esa práctica, en realidad no se representa jamás como una práctica, se representa ya una subjetividad determinada. Es o bien en los códigos de la película de horror, en los que la persona trans es representada o como el asesino o como la víctima, o ambas cosas al mismo tiempo, es como la perfección última, o desde otra retórica visual que es la pornoexotizante, en la que en algún momento de la película la persona trans tiene que aparecer desnuda, y ese desnudo es casi una prueba anatómico-legal de la verdad del sexo. Está ahí para acabar ratificando que esa es una persona trans, con todos sus fallos, con todas sus patologías, ¿no? Por tanto, cuando yo empecé a escuchar lo que este biopic, aparentemente con muy buenas intenciones, que la cadena Arte preparaba acerca de mi vida, que por otra parte mi vida, como sabéis, es decir, yo soy un filósofo, en fin, mi vida no tiene nada de interesante. Si hiciera mi vida, sería una persona en la biblioteca y viajando de vez en cuando. No sé muy bien qué haría, ¿no? Pero claro, el relato ya estaba escrito, existe un relato anterior, psicopatológico, de lo que es una persona trans, ¿sí? Desde una mirada muy binaria. Entonces yo fui a un comité de producción de la televisión Arte para intentar convencer de que no hiciera la película. Pero casi como en una relación heterosexual, cuando yo más decía no, ellos más decían sí. Yo decía, no, no podéis hacer esta película, no tenéis que hacer esta película, no, no, no. Y decían, sí, sí, queremos hacerla, es importantísimo que la hagamos. Entonces yo ya estaba, llegó un momento que estaba desesperado y yo les explicaba por qué deberían hacer otras películas y no esta, entre otras cosas porque yo estaba vivo y no quería que nadie hiciera mi biografía. Pero yo decía, bueno, pues una película sobre Michel Foucault, qué buena idea. No. Una película sobre Monique Wittig. No, ¿quién es Monique Wittig? Que sabemos. Y entonces ya en un momento de desesperación, pero os aseguro que fue un momento de desesperación, aquellos que me conozcáis, que estáis en la sala, me conocéis en este tipo de situaciones, ¿no? Como yo salgo con respuestas totalmente descabelladas, ¿no? Y yo dije, bueno, de todas formas que sepáis que si queréis hacer mi biografía, un biopic, lo que tenéis que hacer es una adaptación documental, yo dije, una adaptación documental del Orlando de Virginia Woolf. Entonces ahí se hizo un silencio. Eso les pareció magnífico, ¿no? Y de repente alguien dijo, ¿pero ¿y quién va a hacer esta película? Y el director del comité dijo, pues que la haga Paul, ¿no? Entonces yo, de repente vi que no me quedaba escapatoria, vi que o se hacía aquella película ya binaria, patologizante, ¿no? Horror exótico, pornográfica, etcétera, sobre mi propia persona, en la que iban a participar incluso mis padres, esto ya es como el colmo de la película de horror. O yo me encargaba de hacer una adaptación documental del Orlando de Virginia Woolf. Entonces, de repente no sé ni cómo, porque esos son momentos que yo olvido en mi memoria, pero yo salí de allí habiendo firmado un contrato que decía que yo iba a hacer una película, ¿no? Entonces, me acuerdo además, bueno, está viendo en la sala, que es la jueza de Virginia Woolf. Y me acuerdo que llamé a Virginia y le dije, pero no sabes lo que he hecho, me acabo de comprometer hacer una adaptación documental del Orlando de Virginia Woolf, ¿no? Y Virginia también me hizo la misma pregunta que luego me hizo mi productora. Y es, ¿qué es una adaptación documental? Y yo dije, no lo sé, ¿no? Y eso, aquellos que practiquéis la filosofía o quizá la matemática, bueno, formas de pensamiento que son abstractas y muy intuitivas, ¿no? Sucede que a veces encuentras la solución antes de saber cómo vas a hacer todo el proceso que te llevará a ella, ¿no? Yo había encontrado en ese momento de intuición, yo había encontrado la solución al problema. Pero claro, no sabía qué era. Yo mismo decía, ¿pero qué será? Una adaptación, y sobre todo una adaptación de Orlando, de Virginia Woolf. Entonces, me puse a leer Orlando, entonces ahí me entró un pánico terrible, porque pensé, de todas las novelas existentes en el mundo, habidas y por haber, probablemente una de las más difíciles de trasladar al cine, sea Orlando. Y por otra parte, Sally Potter había hecho su adaptación, es decir, que luego podríamos hablar ya mucho de por qué esa adaptación, por ejemplo, pues es bellísima, pero nunca en ningún momento yo me había identificado con esa adaptación, ni había pensado que la adaptación de Sally Potter hablara de mi vida, ni muchísimo menos, y Tilda Swinton me parece maravillosa, pero jamás, por muchísimas razones, jamás me hubiera identificado con ella, ¿no? Bueno, entonces, así es como realmente, así empezó este proyecto, imaginaros de una manera absolutamente descabellada, en la que empieza el proyecto, luego yo me pongo a leer casi frenéticamente Virginia Woolf, me encuentro con que ese libro que yo había leído cuando era adolescente y que cuando lo había leído por primera vez, creo que se había convertido en un libro absolutamente clave y fundacional de toda mi vida, sin que yo lo supiera, y que no fue banal que yo en esa reunión dijera el Orlando de Virginia Woolf. Porque, claro, lo leí en adolescencia y lo leí en la sociedad de Burgos, de los años 80, en el que no había nada a mi alrededor, una sociedad totalmente militar, nacional católica, a pesar del proceso de transición democrática supuesta, ¿no? Pero no había nada alrededor de mi sociedad que permitiera que yo imaginara mi vida de otro modo que como ya había sido, vamos, absolutamente definida a partir de una asignación de género. Y en ese momento, claro, yo leo un libro que se llama Orlando, una biografía. Y claro, yo me lo tomo totalmente en serio. O sea, yo digo, Orlando, una biografía. Eso quiere decir, si esto es una biografía, mi vida es posible. Entonces yo puedo vivir de otra manera, ¿no? Y ahí se produce algo muy extraño, que también yo creo que va a definir al final por qué yo me voy a convertir en escritor. A lo mejor también define mi propia relación a la política, que es una relación, sobre todo, de ficción, ¿no? Porque bueno, soy activista, pero porque soy activista de la filosofía, ¿no? Porque al final acabo haciendo algo como esto, ¿no? Y es porque yo empiezo a confiar más en la ficción que en la realidad. Me doy cuenta que la ficción es más importante para salvar mi vida, que si yo voy a sobrevivir no gracias a la realidad, voy a sobrevivir gracias a la ficción, ¿no? Y entonces empiezo a construirme en la ficción, ¿no? Y sí, claro, a partir del momento en el que me doy cuenta que voy a hacer esa adaptación, hay algunas intuiciones como muy básicas, ¿no? La intuición de que contra toda expectativa Orlando está vivo. Es decir, que bueno, Virginia Woolf, evidentemente, al menos en el sentido orgánico, como digo en el libro, ha muerto, ¿no? Pero Orlando, que es un ser de ficción, está vivo y ha salido de esa novela. Y no solamente soy yo, que en muchas ocasiones de mi vida he pensado de alguna manera qué vida, saliendo de Burgos como yo salí, realmente mi vida ya nos digo que es orlandesca. Es decir, en Orlando hay esta especie de caída desde lo aristocrático hacia otro lugar, ¿no? En mi caso es casi como una especie de salto mortal desde ningún lugar, que es Burgos, ¿no?, a otros lugares, ¿no?, que eran totalmente imposibles viniendo desde donde yo venía, habiéndose asignado el género que se me había asignado, ¿no? Pero claro, junto a esa intuición de yo soy Orlando, está la intuición obviamente inmediatamente rápida de esto está lleno de Orlandos, ¿no? Y somos muchísimos Orlandos, y hay, y sí, totalmente recojo la expresión que tú utilizas, Ira. Claro, hay muchas prácticas de transición, ¿no? Hay muchísimas maneras distintas de ser trans, ¿no?, que no tienen que ver simplemente con el antes y el después, el se te asignó no sé qué y ahora eres no sé cuál, ¿no?, sino que para mí son prácticas de disidencia al sistema binario sexo-género, ¿no? Y hay muchas prácticas de disidencia distintas. Entonces, a partir de ese momento, bueno, yo me doy cuenta que hay algunas personas que yo quiero que estén en la película, como por ejemplo Virginie, de otra manera, ¿no?, aunque Virginie no es un Orlando, pero al final acaba siendo, está ahí encarnando el poder de la literatura, el poder de la ficción también, ¿no? Es la literatura como ley, ¿no? Imaginaros, ¿qué sería una sociedad que tuviera la poesía como ley, ¿no? Eso está por inventar, pero a lo mejor es eso. Cuando tú hablas de comunismo, a lo mejor es eso, ¿no? Una sociedad que tenga la poesía como ley. Y entonces, bueno, pues ahí algunos de mis amigos, de mis amigas, ¿no?, yo sé que son Orlando. Aparte, que tengo que contar con algunas personas que entren en mi delirio, ¿no?, que se dejen llevar, que se atrevan a ponerse delante de una cámara sabiendo que el que va a contar esa historia soy yo, con lo cual pues yo ahí cuento eso con algunos de mis amigas también, ¿no? Pero también rápidamente, por ejemplo, yo sé que hay personas como Jenny Belair, que es la persona que veis en el hotel, ¿no?, que es una activista trans histórica, que fue considerada durante muchos años como una especie de criatura de la noche, pero que ya no es una criatura de la noche, que ya es Jenny Belair, que es prácticamente una mujer hoy casi que vive en la calle, ¿no? Y yo sabía que Jenny Belair tenía que estar en la película, ¿no?, por ejemplo. Para mí era muy importante. Y luego sabía también que entre los muchos Orlandos pues habría también niñas y niños, ¿no?, porque en los últimos años, o en los últimos 10 años, he encontrado muchísimos niñas y niños, ¿no?, y eso ha sido muy importante para mí, conectar, de repente como crear otra genealogía política mucho más larga, que va más allá de mí, que empieza evidentemente mucho más allá, o sea, que ya está abierta en 1928, ¿no? De hecho, yo, en realidad, muchas veces cuando rodábamos la película, yo sentía que hacíamos la película con los vivos y con los muertos, ¿no?, que había muchos muertos también que nos acompañaban, no solamente Virginia Woolf, que estaba presente todo el tiempo, sino también muchas otras personas trans que no estaban, pero que tenían que estar, ¿no? Y luego, bueno, como evidentemente me di cuenta que iba a ser un proyecto colectivo, ¿no?, y que para mí era un poco como la manera de volver al activismo, pero por otra vía, ¿no?, ya no por la vía de la asociación, ya ha pasado como, bueno, he pasado muchas etapas y a lo mejor como muchos de los aprendizajes de esos distintos proyectos activistas que he hecho en mi vida, al final yo los he arrastrado y los he como condensado en la película, ¿no? Y realmente, bueno, pues hice un casting contra también toda expectativa. Se presentaron prácticamente 100 personas, enviaron vídeos o se presentaron al casting. De esas 100 personas, bueno, yo hubiera cogido los 100 porque era increíble y maravilloso, ¿no? Pero bueno, también había limitaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, había que aprender los textos de Virginia Woolf, había que ser capaz, por ejemplo, de ponerse delante de una cámara más o menos sin temblar totalmente, aunque todo el mundo tiembla un poco, ¿no? Pero no demasiado. Y al final, bueno, empecé a trabajar con 30 personas en una práctica, sí, más activista que de cine. Mis productoras siempre me decían, pero no entendemos para qué sirven estas reuniones, nos haces perder un tiempo maravilloso. Y yo digo, bueno, dejadme que haga las cosas como yo quiero hacerlas. Y en esas reuniones que hacíamos y en las que trabajábamos en Orlando, pues participaban también pues el director de fotografía, participaba la persona que hacía el sonido, pero al final estábamos todos como en conversaciones holandescas, también porque yo me di cuenta que la única manera en la que podíamos hacer frente, como hacer barrera frente a los lenguajes ya totalmente estereotipados, a las maneras totalmente convencionales de contar el proceso de la transición, era precisamente con ese lenguaje poético de Virginia Woolf, ¿no? Que de repente la gente venía, cada uno venía con su historia, cada uno venía con su historia de un sitio, ¿no? De repente uno se ponía el cuello orlandesco, ¿no? El collar este orlandesco, y de repente empezábamos a hablar como Virginia Woolf y eso ya nos situaba como en otro lugar, ¿no? En el que era posible de repente hacer filmar cada una de las escenas, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la manera en la que llegué a hacer la película. Y por eso os digo que hasta prácticamente el último momento, o sea, yo iba rodando, iba montando, rodaba 3 días, montaba 1 semana, volvía otra vez a rodar, volvía a montar. Y prácticamente hasta el último momento ni siquiera sabía si iba a acabar de verdad, ¿no? Entre otras cosas porque, como sabéis, el libro de Orlando es tremendamente, es decir, con aventuras que son tremendamente viajeras, que son una cosa que me complicaba muchísimo las cosas. Yo de ninguna manera yo tenía dinero para organizar nada, es decir, yo pensaba, o sea, al principio pensaba en un camello, por ejemplo, en fin, que luego se reducía a burro, que de burro se reducía, que acababa en patinete, luego ya decía, bueno, se acabó, ¿no? Esa escena no es posible, luego yo quería un desierto, en fin, desierto no hay en París, no había manera, luego yo quería un mar, tampoco había mar, luego al final el barco había que hacerlo, lo construimos como en el sótano del Centro Pompidou, en fin, o sea, las aventuras innumerables, ¿no? que hemos pasado para hacer la película hasta la última escena del ayuntamiento, ¿no? Que conseguimos este ayuntamiento porque el alcalde del ayuntamiento era gay y no se pudo negar a que hiciéramos la película allí, ¿no? Pero bueno, yo creo que dimos una lata increíble en el ayuntamiento, ¿no? Y acabamos una locura colectiva, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso, no sé, yo cada día que rodábamos yo me encomendaba a Virginia Woolf de alguna manera, ¿no? Y casi me parecía que cada día que conseguíamos rodar una escena era casi milagroso, ¿no?
Escuchándote me he acordado así.
Bueno. Pasa Paul Preciado. Y hablando de géneros, a pesar de que todavía estamos muy lejos de la idea de abolir los géneros, ¿no? Que es a donde todo apunta. Y muchas veces te corren por izquierdas por ahí.
Sí.
Hay que saber atender mucho esas discusiones. Sí. Y saber cuáles evitar también.
Totalmente.
¿No? Bueno, nos están llegando un montón de mensajes de las compañeras argentinas, porque, como bien dijimos al comienzo, el 10 de diciembre asume el nuevo gobierno argentino con Javier Milei, Victoria Villarroel, entre otras personas.
Sí, la Casa del Terror.
Y la Casa del Terror, bueno, va a apestar y, entre otras cosas, desaparecen un montón de ministerios. Es muy fuerte que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación desaparecen. Van a ser meras secretarías, por ejemplo, para que te des una idea de lo que va a suceder en pocos días más con proyectos y con metodologías de vida, de derechos. Y estamos hablando también de esto con el Ministerio de Géneros y Diversidades del gobierno argentino, que va a desaparecer. Y sus trabajadoras, que son muchas conocidas por todas, que en algunos casos han estudiado con nosotras y demás, han, bueno, hecho circular un correo y un mensaje por redes y demás, porque quedan abiertas todas las publicaciones que se hicieron en estos últimos años, con muchísima participación y alta participación y descarga. Así que les dejamos la dirección, que es www.editorial.mingeneros.gov.ar. Ahí pueden descargar todos los materiales, no solamente de dinámicas, talleres, formaciones, para que puedan utilizarlas, porque va a desaparecer la página web en cualquier momento. Así que
les mandamos
un abrazo muy fuerte y nos encontramos la semana que viene. Nos quedan solo 2 programas para terminar el año. Y a vos, Javiera, muy buen viaje.
Muchas gracias, amiga.
Resistencia
por este
de fin
espacio.
De año.
Muchas gracias, Pico, por este programa tan especial.
nos vemos el próximo año sin falta.
Sí,
felices fiestas, paciencia con las familias a las que les toca, como a mí. Sí. Les mando un beso.
Un abrazo muy grande, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Pico, hasta luego. Gracias, chao, Javi.
Chao.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coil y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
I know I could lie, but I'm telling the truth. Well,
notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. En marxa en aquests moments el dispositiu del Servei Català de Trànsit arreu de Catalunya per l'operació sortida del pont de la Puríssima. Trànsit calcula que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona 460.000 vehicles i es preveu una mobilitat densa, sobretot en carreteres com l'AP7, on, per cert, hi ha hagut un accident amb 3 camions implicats que estan deixant 13 quilòmetres de retencions intermitents. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber l'última hora de la estat de les carreteres catalanes. Fina Laque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs situació viària en aquesta operació sortida del pont de desembre a l'autopista AP7. Hi ha 30 quilòmetres de retencions en sentit Martorell entre Montornès del Vallès i Barberà, en sentit, com dèiem, en sentit sud. En aquest punt, a l'altura de Barberà, hi ha 2 carrils tallats per un accident entre 3 camions que hi ha hagut aquest matí, i encara la incidència, com dèiem, restringeix 2 carrils de la calçada en sentit sud i provoca 13 quilòmetres de retencions en aquest tram. També hem de destacar en sentit nord, en